¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Ya estamos en medio de octubre.
Así es, padre. Y hoy tenemos el gusto de presentarles un miembro más de su programa Con Permiso, Juanita Flores. Bienvenida, Juanita.
Muchísimas gracias. Es un placer poder estar aquí para poner ese granito de arena para lo que Dios tiene para nosotros en este programa.
Gracias, Juanita. Bueno, padre, empezamos con la primera lectura.
Ay, sí, esta riqueza de Isaías. Esto es lo que llamamos el segundo Isaías, cuando está proclamando al pueblo esa llamada que tiene, que Dios les ha dado.
Así es. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte.
En este monte, ¿qué es la vida de nosotros, no un monte? Un conocimiento, una entrega. Pero aquí está hablando de una esperanza que ya no es de las manos del pueblo, pero al mismo tiempo que sí está, porque está proclamando con cosas que entendemos, de esos ricos platillos y que estamos en festín y comiendo cosas muy buenas, y un conocimiento que es un tiempo que el pueblo por fin ha llegado a una mesa, a un placer, a una comunión, que es lo que todos nosotros deseamos. Entre medio de nuestros pecados, lo que deseamos primeramente es amar y estar amados. Y de ese amor viene el servicio. Y sabemos la corrupción del pecado, pero aquí, como dice él, va a aniquilar la muerte para siempre.
Para destruirá siempre. La muerte para siempre.
Sí. Un conocimiento que es el amor Dios. Dios es amor. Es Dios que va a hacer esto. Y buscamos, y aquí a terminar la lectura, está proclamando que aquí está Dios que nos ha salvado. Está ya imaginando un mundo en que todos estamos unidos. Está apuntando a una realidad que va a ser Israel. No nomás para ellos, no nomás por los 12 tribus, sino para todo el mundo que se arrepiente, todo el mundo que busca lo que es bueno, todo el mundo que desea la voluntad de Dios. Y por eso es una proclamación en este momento de los judíos tan fuerte, que la salvación es para todos los que en realidad buscan a Dios.
Y lo más importante es que también nos está enseñando que no importa lo que estemos pasando, nos está diciendo el Señor, no importa lo que tú estés viviendo en este momento, Él limpiará esa tristeza, esos dolores, para darte esa esperanza de que Él está contigo. Porque aquí, como nos dice, aquí está Dios con nosotros y nos hace sentir que no importa, no importa lo que estemos pasando, lo que el mundo nos está enseñando que está pasando, tenemos que tener esa esperanza firme de que Dios nos salvará, porque es la promesa que nos está dando.
Sí, es para mí es un poco como el anuncio del Mesías, ¿no? O sea, Isaías es antes de los tiempos de Jesucristo, ¿no? Y aquí nos está diciendo, vendrá algo que te enjugará tus lágrimas y a todas las naciones, o sea, a todo el mundo, y te salvará, como dijiste, como dijo el Padre, ¿no? Es la salvación, es el anuncio de la nueva era, ¿no?
Es un empuje de no nomás mi, lo que es para mí, mi gente. Ya comienza el profeta profesando ese empuje que dice, tal vez lo que somos no nomás es para nosotros. Comenzar a poner esta semilla en medio de esta comunidad que viene un tiempo en esa realidad completa, porque conocen bien que la realidad completa va a ser cuando estamos con Dios. Esa realidad va a ser no nomás con nosotros. Y eso se va a tomar mucho tiempo. Y todavía lo estamos luchando. Hay cristianos ahora que no pueden ver la verdad que nuestra iglesia proclama. Me encanta ser católico porque proclamamos cosas que los fundamentalistas se vuelven locos. ¿Y cómo pueden decir que todos van a entrar a los cielos si no, the name of Jesus, si no has dicho el nombre de Jesús? ¿Cómo no? Deseamos que todo el mundo lo conozca. Pero muchas veces nosotros somos los peores para proclamar ese amor. Pero lo que dice nuestra iglesia, Dios desea. Los deseos de Dios son más poderosos. Los deseos de Dios son más grandes. El poder de Él, porque es amor, va a traer a esa realidad, va a traer a cabo que la salvación sea para todos los que lo desean. Y muchas veces, como dice las enseñanzas de la iglesia, los que no son cristianos van entrando. ¿Por qué? Van entrando porque desean a Dios y han vivido vidas, obras, realidades que enseñan, que son parte de este reino nuevo que Jesús nos ha encomendado.
Claro, y como usted ahorita acaba de decir, tal vez porque es porque traemos ese velo, ¿verdad? Ese velo que no nos deja ver la realidad, que no nos deja entender lo que la iglesia nos está pidiendo. Como usted dice, a veces, como usted acaba de mencionar, queremos formarlo toda nuestra personalidad, a nuestro yo, sin escuchar que realmente Dios nos quiere quitar ese velo para que veamos con claridad lo que viene para nosotros, que es la salvación, que es ese abrazo de Dios Padre. Y como antes de empezar usted estaba diciendo, Padre, que somos ese granito que diremos entre la multitud, Dios nos irá, ¿cómo nos irá a ver? Porque vamos a hacer nada ante sus ojos, pero con esa promesa de que estaremos con Él.
Ese velo, como dices, es también ese velo de temor, de tanto miedo de la muerte, tanto miedo que ya no vamos a existir, tanto miedo que, y para mí esta es la cosa más importante, que todo esto de amor y lo que es bueno es una mentira. Porque si ya no existemos y ese es el, ya no tenemos esperanza, entonces, ¿quién somos? Somos los más tontos del mundo, ¿eh? Pero Él nos llama a una vida de amor, de luz y de bondad. Y para quitar ese velo, como dijiste, Juanita, que tenemos que tener una esperanza más grande de lo que vemos. Por eso sacrificamos, por eso somos honestos, decentes, por eso tratamos de vivir en esa bondad que es la llamada de la iglesia y la llamada del Señor.
Padre, en la primera parte de esta lectura, quisiera un poquito que nos explicara un poco. Es porque dice, en aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte. O sea, yo pienso que el monte es la tierra, ¿no? Un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. O sea, es como llegar a la vida eterna.
Sí, sí. Y que en realidad es la lucha, porque hay muchos judíos que no creían que en la resurrección. No creían que iba a haber vida eterna. Que la llamada era vivir el bien aquí, no importa si viene vida o no, y no creían, no tenían una esperanza tan grande. Por eso esta revelación, y sigue por todo Isaías, proclamando, siempre llamándonos a pensar más grande, y nosotros en la luz de la resurrección, pensamos que, wow, estaba hablando no nomás de una virgen, pero de la Virgen. Todo eso para entender más profundamente que Dios ya estaba poniendo estas semillas, que viene algo más grande, como aquí, cuando dice, en aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Eso es todo el mundo, no nomás es Israel. Eso desde todo como un coro gritando, aquí estamos, somos tuyos. Pero no conocían la palabra o no conocían o estaban viviendo vidas santas, Por eso, otra vez, nuestra iglesia, si eres un santo, santo budista, si eres un santo, santo musulmán, si eres un santo, santo cualquiera, hasta uno que era ateo porque nunca había encontrado esa realidad. Ahora lo que Cristo ha hecho, Él, y por eso aquí tenemos que pensar bien quién es Él que nos ha salvado. No es cualquier, no es nomás profe. Él es unigénito, verdadero Dios, verdadero hombre. Y Él rompe la esclavitud y esa tiniebla de la muerte y dice, los que se han entregado lo que es la verdad son míos. Por eso nos llama a nosotros a proclamar por todo el mundo, bautícense, no nomás poner agua, conviértense, vivan vidas que son reales y santas y buenas.
Pero como aquí, padre, como específica muy fuerte, ¿verdad? Al inicio, el profeta Isaías, en aquel día. ¿Qué significa aquel día? Porque a veces nos hablan de esa salvación y decimos, ay, todavía falta mucho. Pero ¿cuál podría ser el contexto de en aquel día? Porque en aquel día nos está diciendo, puede ser mañana, puede ser...
Sí. Sí.
Hoy, no hay ratito. Tiempo específico, ¿verdad?
Y sí. Todos estos pobres sufriendo, como San Pablo y todos pensaban que ya venía muy pronto, por eso estaban listos y comenzaron a entender, oh, it's not just about me, no nomás es lo que yo quiero. Dios tiene más generación. Él quiere la grandeza de su creación. Él quiere billones. Él ama la humanidad. Viene en la carne para decirnos, mira, lo que yo he hecho es bueno. Y ustedes hacen pecados, pero aquí voy a enseñarles qué tanto los quiero, qué tanto amo los que ha hecho semejante a mí, ¿ok? Y aquí en aquel día quiere decir por fin, pero como dice el Señor, ni yo sé el día, you know? Jesús dice, ni yo, por eso, ay, yo sé. Pobrecitos, me río de ellos porque desean, sí, desean mucho que Cristo venga otra vez, pero estar ahí con unas fechas y salirse del mundo, oye, Él nos dice, vayan, proclamen. Es este amor de Dios, este arrepentimiento que es necesario. Y por eso aquel día va a ser cuando ya el Padre dice, con estos seres humanos ya se terminó este desarrollo de la humanidad.
La evolución.
Uno no sabe que va a pasar un momento que ya las mujeres no dan luz. Va a pasar había una película varios años para atrás que... Algo había pasado en el universo, las mujeres ya no podían dar luz y un bebé salió después de mi vida, 20, 30 años, que ninguna mujer podía dar luz a un hijo. Pero la maravilla sobre ese niño estaba muy bonito en ese aspecto. Pero uno no sabe lo que Dios va a mandar al último, como o una explosión y ya se acaba todo y vámonos. Oh, ok, that's okay by me too. Para mí está bien. No, pero no sabemos, pero sí sabemos esto, que estamos llamados a proclamar ese amor por obra, sacrificio y por ese amor que Dios nos ha dado a nosotros.
Bueno, padre, voy a seguir con la segunda lectura de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Qué hermosura de proclamación, Padre. Y yo creo que viene a ser un poco como digerido lo de Isaías.
Sí.
Sí. Estar preparados porque... lo que pasó en el verano, se me hace que era agosto, cuando tuvimos esos fuegos tan feos en Hawaii. Yeah. Esas pobres gentes, ¿qué tanta gente murieron en un momento? Uno no espera. No espera que le va a pasar esto, el otro. Una tragedia en julio que me habló mi hermana en el valle. Qué tristeza. Uno que se durmió, Y pasó la línea y mató una familia completa, abuela, mamá, hijos, Diosito Santo. Tragedias que, oh, la muerte viene cuando viene. You know? Nosotros es estar preparados porque amamos, porque queremos, deseamos. Y también, y por eso nos está llamando aquí, de vivir listos para todos, acostumbrados a todos. Hoy estamos pasando por cosas muy difíciles, a diferentes niveles económicos y todo, o cosas de, también de enfermedad. Ya se está levantando el COVID. Tenemos que, bueno, tratamos y le hacemos la lucha a la vida, pero en todo eso vivir con un ánimo que dice, tal vez vamos a perder la guerra en este momento, pero ya sabemos quién ha ganado todo, que es Cristo. Es una certitude y un amor, por eso les habla aquí. De vivir como personas que, venga lo que venga, vamos a estar en Cristo. Si el mundo está robando, nosotros no. Si el mundo está inmoral, nosotros no. Si el mundo está haciendo cosas contra el amor de Dios, nosotros no. Aunque sea más fácil, aunque sea ganancias más grandes, aunque estemos pobres por ser honestos, más bien ser honestos, ¿no?
Claro, pero también quiere aquí enseñarnos que no importa, no está hablando de una riqueza económica, sino puede estar hablando de esa riqueza espiritual, de esa riqueza de amor hacia el prójimo, ¿verdad? Y la pobreza, a veces podemos escuchar pobreza y pensamos, son la gente que está en las calles. No, no está hablando de esa pobreza tampoco. Aquí sí lo está diciendo, que tenemos que tener esa humildad, esa disponibilidad de escuchar lo que Dios quiere para nosotros, como Isaías nos estaba diciendo que era una salvación para todos. Sí. Y aquí también nos está afirmando San Pablo que Dios está en medio de nosotros sin importar nuestro estatus. Lo importante es cómo está nuestro corazón para dejarnos llenar de esa riqueza de Dios Padre, porque Dios es rico, abundante en amor, en fidelidad, en ese amor incondicional.
Y viene dando de esa gracia para vivir en la riqueza y esa paz.
Pues sí, y el camino está marcado por medio de Cristo Jesús, ¿no? Uh-huh. Bien clarito, ¿no?
Sí.
Bueno, nos vamos al Evangelio. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto dice San Mateo.
Tenemos que oír lo que está aquí. Y es sí. Que viene un rey que sigue invitando con todo amor. Pero también la escatología llega el día del juicio, como decía mi abuelita. Van a ver ustedes huercos en el día del juicio si no se portan bien. Que bien, Dios los va a condenar. Ay, Dios. No, pero viene el día del juicio porque para saber que también es eso de la parte del contrato entre Dios y su humanidad. Por eso hay los mandamientos. Que Dios nos ama sin condiciones, que Dios nos espera, absolutely, hasta el último. Pero hay tantos que no se van a arrepentir hasta el último. Y por eso la perdición va a ser grande. Porque lo que pasa es cuando uno se va haciendo el pozo más y más y más hondo, ya no puede ni desea, nomás desea seguir la avaricia que vemos como con el dinero en este momento en este país. La corrupción que vemos para más poder, para más dinero. Y que no ven la injusticia sobre trabajadores, que no ven la injusticia, la inmoralidad, que no ven la destrucción de la familia, que no ven la destrucción de tantas cosas que necesitamos para sentir amados y queridos, y no quieren verlo. Nomás quieren lo que ellos desean, que siempre es todo para más dinero. Por eso aquí nos habla, sí, el Dios de amor por fin viene y dijo, ok, han elegido, voy a respetar lo que han escogido ustedes. Y nosotros y los míos nos vamos a esa realidad que es amor y luz. Porque aquí dice, la destrucción no es con los buenos, no. Es sobre ellos que estaban corruptos y que ya estaban hasta haciendo daños a los que venían proclamando la verdad. So, sí, llega un momento que el Señor dice, ya, ya se acabó. Vamos a colgar los tenis shoes, como decíamos, en el valle. Y ya viene el Señor. Es para darnos también un empuje. Oye, como dijiste, Juanita, you can't leave it off forever. Uno no puede poner al lado un día, voy a hacer... No, el día es hoy.
El día es hoy. Y lo más importante es que el rey aquí es Dios, ¿verdad? Sí. Y él ya tenía esos elegidos, que son los que a veces nosotros podemos pensar. Yo soy la elegida porque yo estoy haciendo las cosas bien, no he hecho daño a nadie. Pero aquí, ¿qué dice? Esas personas no estuvieron invitadas a esa fiesta. ¿Por qué? Nadie fue. Porque a veces nosotros podemos pensar que estamos ya listos, pero Dios... O la distracción, como el padre acaba de decir, nos lleva de ese banquete, de esa felicidad, ¿verdad? Y no nos hace ver que para entrar tenemos que traer ese traje. Porque aquí nos dice claramente que el rey, que es Dios en esta palabra, ¿verdad? Dios vio, al entrar, vio que alguien era diferente. ¿Por qué? ¿Cómo estaba nuestro traje? Nosotros interiormente o nada más la fachada... Sí, venimos bien para entrar y ser parte de. Pero ya cuando Dios, el rey que es Dios, vio, oye, tú no estás preparado para estar en esta felicidad, en este reino. Todavía te falta humildad, saber perdonar. ¿O qué es lo que nos falta para hacer?
Venir vestido adecuadamente.
Claro. Sí.
Listos para entrar. Pero y eso no es vestidura que tenemos que pagar... $20,000 por una vestidura, no, por una...
Que
por
a veces se nos va todo lo que ganamos,
sí,
¿verdad? Sí.
Pero se debe de ir todo lo que ganamos porque hemos dado todo lo que somos para vivir en amor, para tratar el servicio, para proclamar a Él otra vez por esas obras buenas que nos cuesta mucho en medio de un mundo que no respeta ni siquiera qué sagrada es el matrimonio, ¿Qué tantos divorcios hemos tenido nomás porque alguien desea a alguien o lo que tienen? Y a mí, increíble que no ver que esto ya no es para ti. Esta persona está casada y tú estás casado o casada. Y por eso ahí se para estos deseos, porque de deseos no se nos para.
No, los deseos no se paran, no. Padre. Pero ahorita que usted acaba de hablar, tal vez nos salimos un poquito del matrimonio. Y yo acabo de venir de una boda y un sacerdote dijo algo muy importante. Los matrimonios ahorita se están terminando porque ya no traen ese símbolo de la alianza en sus manos. Porque dicen que ese símbolo de ese anillo ayuda para que tú digas, él está apartado. Pero...
falta de respeto, sí, por las cosas que... Estamos ofendidos, como cuando hablamos de la Virgen y... ¡Oh, no! No era Virgen. ¡Oh, no! ¿Por qué estás tan ofendido? Si tú puedes creer que la Virgen era tan atenta a la voz de Dios que podía mandar no nomás su ángel, bueno, para anunciar, pero que ella recibe el Espíritu Santo tan completamente que da carne a esa palabra, al unigénito, esa segunda persona de la Santa Trinidad, y tú piensas que es cualquiera. I mean, come on. Como estábamos averiguando sobre la Asunción de agosto,
el 15,
cuando estábamos en, y ahora es el 15, hoy es, también estamos el 15, Santa Teresa de Lisieux, es la fiesta de ella. No, pero en esa humildad estaba ella para recibir. No es cualquiera. Es como si estamos tan ofendidos que, ay, ella puede ser superior de mí. No, no. Y él, la última de decir eso, la iglesia dice, es tan distinta. Pero, ¿qué dice el Señor? Pero cualquier otro dado al reino de Dios es más grande que Juan. Y quiere decir, cada uno de nosotros somos sagrados a Él que nos ha creado. Cada uno, si podemos vivir en esa realidad, en ese don, en esa vida que Él ha venido a darnos, ¿verdad? Como dice, yo vine para darles vida y vida completa y llena.
Con abundancia.
Con abundancia. Pero nos quedamos en esa mentalidad tan pequeña que, oh, yo tengo que ser superior a aquel. Yo tengo que, no tengo que servir, amar y perdonar a esa persona. ¿Cómo puedo ser superior yo? Y con muchos tontos es más poder, más dinero, más lujos, cosas que últimamente nos aburran.
Padre, entonces, ¿todos somos los llamados?
Todos están llamados por el amor de Dios, pero ¿quién va a responder? Porque sin esa libertad de decir no, no es amor, somos vacas. Porque me encanta decir, todos los animalitos, por eso me encanta bendecirlos. No están sin pecado. Y Dios, yo los bendigo en nombre del Señor porque los ama. Pero nosotros tenemos, porque somos semejante a Él, tenemos que elegirlo a Él.
Claro.
Y eso viene por una vida que conoce que Él me está llamando en cada momento. Uno no tiene que ser el Papa, tiene que nomás ser una persona que quiere amar y servir en su hogar, en su comunidad, y amar y servir a Cristo en cada momento.
Bueno, Padre, se nos termina el programa y quiero que nos dé su bendición.
Llénanos con ese deseo como Santa Teresa de Lisieux, para creer que tanto nos amas, porque en nuestra pequeñez está tu grandeza. Amén.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.